Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Venimos delante de ti dándote gracias, Señor, sabiendo de lo grande que tú eres en nuestras vidas, Señor. Y venimos necesitados pidiendo tu guianza, Señor, en este tema que es tan importante para nosotros, de las señales de los últimos tiempos, Señor, y los contrastes en la gente que se ve, en la sociedad que se ve, y sobre todo en las iglesias, e incluso con los ministros, con los maestros, con los pastores, Señor. Y Padre, te pedimos que nos abras el entendimiento, que podamos escuchar tu palabra y que nos hables. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer otra vez del versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo para llegar al versículo 5, que ahí fue donde nos quedamos. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y luego Pablo aquí nos da una lista, que fue lo que vimos la semana pasada. Una lista de estas características, hermanos, que son características de alguien impío, de alguien que está totalmente en contra de las cosas de Dios. En inglés diríamos alguien ungodly. Versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, y después, al final, para cerrar con broche de oro, como se dice, dice que van a ser amadores de los deleites más que de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en esta sociedad, hermanos. Hoy todas las personas quieren deleitarse. E incluso si van a las iglesias, quieren deleitarse, quieren sentirse a gusto, quieren salir de ahí sintiéndose como que, wow, qué bendición ahí. Estuvimos bailando, estuvimos brincando, estuvimos cantando, salen deleitados, pero salen deleitados, hermanos, de la carne. No salen edificados con la palabra del Señor. Matthew Henry dice: cuando hay más buscadores de placer que verdaderos cristianos, entonces en verdad los tiempos son malos. Y eso es lo que estamos viendo. Hay más personas que buscan el placer. Dice: Dios debe amarse por encima de todas las cosas. La mente, que prefiere cualquier otra cosa antes que a Él, especialmente algo tan sucio e inmoral como el placer carnal, es una mente carnal, está llena y está en enemistad en contra de Dios. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que vemos. Continuando con el versículo 5, y ahí es donde nos habíamos quedado. La otra señal es: la religión es sin eficacia, no tiene energía. Y en los últimos días, esos son los contrastes. Se ven o iglesias que son muy buenas, que están bien cimentadas en la palabra, o vemos iglesias muertas, simplemente que están en pecado, que están siguiendo una religión, que están siguiendo al pastor tal vez, o están siguiendo al ministerio, pero no están siguiendo a Jesucristo. Será una religión sin poder, muchas iglesias y muchas denominaciones, muchas creencias, pero están muertas. Ahora, fíjense aquí lo más interesante, que pueden estar proclamando una santidad, pueden estar viviendo una manera en santidad, pero es una manera en santidad carnal, como simplemente viviendo en apariencia, pero en realidad dentro de ellos están escondiendo el pecado. Traen todas las cosas del mundo a la iglesia, pero en la iglesia viven de una manera como que en realidad están caminando en santidad. Y saben, hermanos, hay muchas iglesias legalistas que así viven. No todas, no todas. Y a veces es bueno tener algún tipo de legalismo para tener algo que nos guarde, pero no legalismo que sea legalismo carnal y que nos queremos hacer muy santos y todos los demás son bien pecadores. Porque todos somos pecadores, hermanos. Y todos necesitamos venir ante la cruz y confesar nuestros pecados y caminar en santidad. Primera de Corintios, me gustaría que todos pasen ahí, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Mientras llegan, yo voy a comenzar a leer. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, o sea, para anunciarles el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Pablo hablando a los corintios. Dice, pues, me preocupé no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, dice, no vine queriendo enseñarles que yo sé muchas cosas. Más bien, lo único que quise enseñarles y lo que les compartí fue a Jesucristo y a Él crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, que es todo lo contrario a alguien que llega, se para y empieza con mucha vanagloria, ¿no? Él dice que vino con debilidad y con mucho temor y temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Palabra clave, Espíritu y de poder. Porque cuando el Espíritu Santo viene y empodera y baja y llena sobre un hermano, ese hermano tiene poder. Tiene poder de lo alto, que es un poder que sobrepasa todo entendimiento humano. Y uno dice, wow, mira esa persona, ¿de dónde salió? Mira esos pescadores, eran del vulgo, eran raza, eran chusma. Y mira cómo están hablando. Están hablando de una manera que nada más estudiosos pueden hablar. Cosas sabias. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y muchas veces vemos religiosos, gente que está muy metida en tal vez en un sistema legalista, se quieren ser muy sabios, muy santos, muy limpios, y al final está negando el poder de Dios. Porque, ¿saben, hermanos? Cuando el poder de Dios viene y llega a cada uno de nosotros, quiere decir que estamos llenos del Espíritu Santo, uno por naturaleza ya deja de hacer las cosas carnales y uno se acerca a las cosas de santidad. Y no es carnal, porque cuando uno quiere ser santo, uno es carnal, porque uno lo hace a su manera. Uno dice, bueno, es que tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello, pero se supone que tengo que hacer esto. Entonces lo está haciendo carnalmente con sus propias fuerzas. Pero cuando uno se levanta y uno dice, tengo que leer mi palabra porque algo me falta, me siento mal, necesito hacer esto, necesito hablarle a mi hermano porque quiero orar con él, necesito hablar con mi esposa porque quiero decirle algo bonito. Eso es cuando viene de lo alto. Pero cuando uno quiere ser buena persona, lo estamos haciendo en la carne. ¿Han oído ustedes esto que dicen que, bueno, yo soy buena persona, yo soy esto, pero sí, soy moral, soy religioso, voy a la iglesia y soy buena persona, pero si no he recibido a Jesucristo, me voy al infierno? Y cuando uno recibe a Jesucristo es cuando viene el Espíritu Santo sobre uno y es que empieza a cambiar la gente. Y ya uno no tiene que actuar. Uno vive de la misma manera. Si ustedes dicen pecaminosa, sí, pero de a poquito el Espíritu Santo les va a dar convicción. Les va a dar convicción. Entonces ya lo que les gustaba hacer ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque son cosas de la carne. Y las cosas del Espíritu y las cosas de la carne no pueden estar juntas. ¿Qué estamos llenando nuestras vidas? ¿De cosas espirituales o cosas carnales? Entonces, cuando alguien que es religioso, que es muy santo, como dicen ahí, santurrones, que van a la iglesia, pero nomás están viviendo una mentira, están viviendo en la carne. Están viviendo en la carne. Pero cuando están viviendo en santidad, es diferente. ¿Y saben qué, hermanos? Ustedes no saben, yo no sé, pero Dios sabe. El Espíritu Santo sabe. Y bueno, vamos a continuar, me estoy avanzando del estudio, pero bueno. Entonces, el poder de Dios, hermanos, es el que libra al hombre del yugo del pecado. Y es a través de Jesucristo. Y este es el poder de la cruz, hermanos. El poder de la cruz. En un video que todos vimos, ¿qué decía Billy Graham? Que la cruz, ¿qué? Ofende a las personas. La cruz ofende a las personas. ¿Por qué ofende a las personas? Porque nos enfrenta a la cruz y ahora sí que tenemos que decidir. Continúo mi manera pecaminosa porque ahora ya sé que estoy pecando en contra del Dios Todopoderoso que me creó con un propósito, o sigo la manera que yo quiero vivir conforme a mis deleites, a mis gustos, a lo que yo quiero, sabiendo que es pecado. Eso es lo que ofende. Quiere decir que ahora yo tengo que cambiar. Y si yo quiero cambiar yo solo, sin Jesucristo, nada más hacer mis cosas a mi manera, nunca voy a poder. Eso es religión. El hombre quererse acercar a Dios. Entonces, ese es el poder de la cruz y la resurrección de Cristo. Eso es lo que salva. Aquí vemos un cuadro del poder de Dios. En Juan, capítulo 3, versículo 16. No tienen que pasar, yo se los leo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, cuando nosotros vamos y le decimos a una persona que Cristo murió por él, por sus pecados, primero van a decir, yo no tengo pecados, yo no robo, y empiezan a decir, yo soy buena persona. Ese es el punto, hermanos. Que cuando uno viene y se entrega totalmente al Señor, uno si ve esas cosas, uno dice, allá él se va a enfrentar al Señor. Y uno no anda nomás ahí hablando, anda diciendo, es entre esa persona y Dios. Yo me alejo calladito, me voy para allá. ¿Ustedes saben que Dios a cada uno de nosotros nos va a llamar a cuentas a lo que hayamos hecho? Sea bueno o sea malo. Eso nos debe de dar, ¡ay! Nos debe de dar así. Ahora, y aquí simplemente el poder de Dios es el Evangelio. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice, además, dice, les declaro, hermanos, el Evangelio que yo les he predicado, Pablo hablándole también a los corintios, recuerden, la iglesia que estaba en Corinto era una iglesia carnal, una iglesia que se deleitaba con los placeres carnales y estaban en la iglesia, estaban, y según ellos eran muy santos, según ellos, dice, el cual también recibiste, en el cual también sigues perseverando, o sea, están perseverando, por el cual mismo dice, si retienes la palabra que yo les he predicado, son salvos. Pero si no creíste, en vano. Quiere decir que los que han creído y creen la palabra, pues han creído, pero los que no creen, pero siguen yendo a la iglesia, siguen yendo, esperando que cambien y no cambian, entonces ya empiezan a actuar diferente para que la gente diga que ya está creciendo en el evangelio, que está cambiando, y lo están haciendo nada más para que la gente está dando una apariencia. Versículo 3, porque primeramente dice, les he enseñado que asimismo lo que yo recibí, y aquí está el Evangelio. ¿Qué es lo que recibió Pablo? Pues que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Y hermanos, esta semana es una semana clave para nosotros. Es clave para nosotros para compartir lo que es el Evangelio, para compartir lo que es la religión y compartir lo que es la verdad, lo que la palabra está enseñando. La gente está ahorita muy receptiva por la fecha que estamos. Entonces el punto es, hermanos, de que cuando no se predica el Evangelio, hermanos, simplemente pasa a ser una religión, pasa a ser un club social, pasa a ser un lugar donde la gente va, se reúne y se hacen sentir bien todos y cantan, pero la palabra está totalmente fuera de esa iglesia. O si es palabra diluida, devaluada, como Martín estaba diciendo, está adulterada. Entonces, no cambia la persona, porque la palabra es la que cambia, no el pastor o el ministro es el que los cambia, es la palabra, es Dios. Y ustedes dicen, bueno, Pablo decía que estaba, cuando lo está escribiendo, está diciendo que es sus últimos días. Y todos los grandes predicadores, todos los grandes siervos que Dios usó a través de la historia, decían que eran los últimos días. Y ustedes pueden decir, ¿y cuándo va a ser los últimos días? Pónganse nada más a pensar en esto. Los últimos días son los últimos días cuando nos toque. Para mí ya van a ser mis últimos días. ¿Será que tengo unos 20 años? ¿15 años? Yo estoy en mis últimos días. No estoy joven todavía. Para mí son mis últimos días. Estoy más cerca para irme con el Señor que tal vez Jason. No sé, depende de depende el tiempo de cada quien. Pero ustedes dicen, entonces, ¿para qué dicen que los últimos días? Déjenles digo para qué, a través de la palabra, y es un tema que a veces sale. Nosotros debemos de estar viviendo como si es los últimos días para nosotros. Como si hoy en la noche puede venir el Señor. Si no vivimos de esa manera, entonces vamos a estar como las vírgenes insensatas. Vamos a estar ahí, tengo falta tiempo. Hay que divertirnos. Hay que parrandearnos, hay que no ir ni tanto a la iglesia. Hay que no ser ni tan santurrones. Hay que vivir. Falta tiempo que me vaya a morir. Falta tiempo. ¿Y qué si necio hoy, ¿qué tal si el Señor pide tu alma? Entonces deberíamos de todos pensar de esa manera, como si hoy es el último día. Hoy ahorita puede venir el Señor. Y si vivimos, hermanos, de esa manera, entonces vamos a vivir una vida en el Señor. No nos tenemos que preocupar. Y siempre la gente dice, oh, pero están como los que dicen, oh, pastor, ¿puedo tomar? ¿Cuántas cervezas me puedo tomar? ¿O cuántos de estos de vino? No tequila, de vino de mesa, para poder pecar. Y yo le digo, bueno, si ya me estás preguntando, ya con el primero ya estás pecando. Porque te está dando convicción, entonces estás preguntando. Hay personas que dicen que pueden tomar y no es pecado. Pues Pablo decía, todo me es que. Todo me es lícito, o sea, todo me es permitible, todo puedo hacer. Pero decía, pero no todo conviene. No todo conviene. Después llegamos al versículo donde dice que los borrachos no heredarán. Y bueno, hay una lista, ¿no? Pero llega ese punto donde los borrachos dicen, bueno, pero si me tomo una copa o una cerveza, no me emborracho. Yo soy de que ocupo un case o un six pack o hay lo que sea, o tres, no sé. Bueno, ¿y quién dice que eso no va a empezar y va a continuar? El punto es que el pastor Pancho Juárez una vez dijo, you knucklehead, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Por qué no me preguntas qué debo de hacer para acercarme más a Dios? ¿Por qué estás preguntando qué debe hacer para poderte alejar más de Dios y todavía estar ahí safe, estar todavía tranquilo, ¿no? O sea, salvo. Pónganse a pensar que es como un paraguas, ¿no? Un paraguas. El paraguas está chiquito, ¿no? No es una casa de campaña grande que puede ir hasta allá, no, no, es un paraguas. En el momento que me salgo un poquito del agua, ya el agua empieza, aunque todavía estoy adentro, pero ya el agua que empieza. Cuando siento el agua, ¿qué hago? ¿Me salgo más para mojarme? No, me meto más al paraguas. Así debería nuestra vida cristiana. En cuanto estamos sintiendo, pues yo no diré el agua, más bien estamos sintiendo la lumbre, el fuego, el pecado, la convicción que estamos mal, a correrle a los pies del Señor. Y a decirle, Señor, perdóname, perdóname estos pensamientos, perdóname esto lo que me está pasando. Porque si no vivimos de esa manera, hermanos, como si es o estamos en los últimos días, vamos a vivir una vida descuidada. Descuidada. Entonces ahí es que todo ya sí se puede. Así fulanito predicaba la palabra y mira, ahora se echa sus cheves de vez en cuando. ¿Y cómo sabes? Pues lo veo en Instagram o lo veo ahí en social media o lo veo ahí o me han platicado. Olvídense, hermanos, de eso. De cada quien va a dar cuentas al Señor. Cada quien. Regresando a lo de que si el cristiano debe tomar o puede tomar, la Biblia que dice que sí puede tomar. Pablo decía todo, pero por cosas de la carne, cosas, yo mejor yo digo que no. Y si me preguntan a mí y me piden mi opinión, yo les digo eso. Pero hay personas que dicen, no, yo tomo. Está bien, cada quien va a estar delante del Señor. Y si yo vengo de ser borracho, ¿ustedes creen que yo voy a regresar a tomar? Más bien, yo me alejo lo más que pueda de los borrachos. Bueno, lo que pueda, ¿no? Hay que ves que uno no puede correrle, porque están donde quiera. Ah, no es cierto. Bueno, entonces, regresando a los últimos días, ahí me quedé. En Juan 14, versículo 2 en adelante, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Dice, si no fuera así, Jesús hablando, si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues, y dice, y voy a preparar el lugar para vosotros, para ustedes. Y si me fuere, dice que va a ir a preparar y va a venir otra vez. Dice, y los tomaré a mí mismo, o sea, Él nos va a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Dice, y donde yo voy, y ese es el punto, hermanos, ustedes saben, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Todos sabemos el camino, y todos sabemos a dónde debemos de ir. Pero, ¿por naturaleza seguimos el camino correcto? Les pregunto, ¿verdad que no? Seguimos el camino más fácil, el camino que no cuesta mucho, el camino más fácil. Caminar cerca a Dios es difícil. Y ahí es el versículo para cruzar el camino. Ahí dice, y le dijo, ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino, pero nos seguimos el camino. Después, versículo 5 dice, y le dijo Tomás, Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos nosotros saber el camino? Y Jesús otra vez le dice, ¿quién es el camino? Él es el camino. Dice, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, si me conocéis, o sea, si me conocen ustedes, también han conocido a mi Padre. Y desde ahora, dice, ya le conocen, porque ustedes me han visto a mí. Y Felipe le dijo otra vez, le dice, Señor, Señor, muéstrenos el Padre, y con eso lo tenemos, con eso nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y no me han conocido. Ay, Felipe, dice. Y luego, continuando, dice, y el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú vas a decir eso? Muéstranos al Padre. Y regresando, uno habla con la gente y mucha gente en realidad no conoce a Dios, a Dios Padre. Conoce a un Dios que alguien les compartió de chiquitos. Es lo que saben porque no han leído la palabra. Entonces saben que es un Dios lo que la gente les enseña. Como esta persona que había perdido la memoria. Dice que de repente perdió la memoria. No sabe qué es, fue a los doctores. Y él es el que estaba oyendo a Sergio. Sergio estaba bien acelerado platicando. Y esta persona quería como se meterse a la plática. Y ya cuando Sergio se fue, se quedó esta persona. Y es la que recibió al Señor católico. Dice, empezamos a platicar. Dice, no, yo soy católico. Yo no voy a cambiar mi religión. Y le dije, oh, qué bueno que es católico. Entonces usted conoce de Dios. Y ya le empecé a preguntar cosas y a decir cosas. Y llegó un punto donde nomás se quedaba así. Era algo de Dios, hermanos, yo en realidad no hice nada. Fue algo totalmente, estaba ya listo y aceptó al Señor y se entregó. Y se entregó al Señor. Hay tanta gente que necesita a Cristo, hermanos. El comentario del pastor dice, la religión no se negará por completo en los últimos días, pero no será más que un caso vacío o un cascarón vacío. Dice, será algo externo y sin poder. Los que la practican, o sea, hablando de ministros o los que siguen a estas religiones, dicen que van a negar el poder y van a rechazar el poder, porque no tienen concepto de lo que es esta fuerza, el poder del Espíritu Santo. No conocen el mover del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 y al 18. Dice, pues, no me envió Cristo a bautizar, o sea, hacer cosas de religión. Porque recuerden que en muchos lugares hay que bautizarse para poder ser salvo. Sino me envió a predicar el Evangelio. Y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga en vano, o sea, para que la cruz no la tomen como, no es importante. No, hermanos, la cruz es todo, es el Evangelio. Versículo 14, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es, ¿nosotros qué es, hermanos? Es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios. Para todos dicen, esos están locos, mira esos, ¿qué están haciendo aquí en el swap meet? O ¿para qué van tanto allá a servir? Por cierto, mis hermanos fueron a servir a Mexicali, también no decimos mucho de eso, pero fueron a servir, manténganlos en oración, están ayudando a construir una casita para una, yo creo que es la persona más pobrecita de ahí, ¿verdad? De ese lugar, de la puerta donde íbamos antes. Y siempre ha estado fiel, siempre ha tenido fe en el Señor. Y mis hermanos están yendo a ayudarle a construir su casa. Mantener en oración, hermanos. Continuando, dice, evita a estos. Recuerden, dice, ¿quiénes son estos? Pues los que niegan la eficacia o el poder de Dios. Evítalos. Evita a esos hermanos. En Romanos capítulo 5, versículo 8, en adelante, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchas personas, hermanos, creen que porque son o están pecando, no pueden ir a la iglesia o no pueden orar por ellos porque se sienten sucios. Ay, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Tengo que mejor arreglar mi situación, tengo que dejar de hacer aquello que estoy haciendo. No, ese es el punto, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no nomás eso, dice, pues, mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que es el Evangelio, que es la cruz. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Bueno, el Señor nuestro Jesucristo. Por lo quien somos o hemos recibido, ahora la reconciliación. Ese, hermanos, es el poder de Dios. Que fuimos reconciliados y pasamos de muerte a tener vida, y no más vida, pero sino vida en abundancia, vida eterna. Ese es el poder de la cruz. Otra señal es que va a haber ministerios corruptos, donde ahí no hay poder de Dios. Lo que sí hay es poder de la carne, deseos pecaminosos, deseos de tener o de sobresalir, ¿no? Que toda la gente diga, wow, miren, 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 wow. Eso sí va a poder. Entonces son deseos carnales. Y estos son los que desvían a ingenuos del camino. Versículo 6. Dice, ¿por qué? Porque estos, ¿quiénes son estos? Está hablando de los ministros corruptos. Los que se meten, dice, fíjense, ¿dónde se meten? En casas, en las casas, y llevan cautivas a las mujercillas, dice, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mucho cuidado. Los ministros corruptos, hermanos, siempre quieren o si quieren tener o quieren que los que se congregan ahí sean, que sean cristianos ingenuos, que sean buenones, que no cuestionen muchas cosas, que no lean mucho la palabra. Ustedes no tienen que leer, dejen yo les leo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que como son simplemente listos, ministros corruptos, les encanta ese tipo de congregantes, de personas que no cuestionen, que no pregunten, que no se informen, que no lean la palabra. Y esa es una preocupación, ¿no? Entonces, aquí puse inocentes, ¿no? Hermanos inocentes, sin malicia, que todo lo creen. ¿Qué hacía la iglesia que estaba en Berea? ¿Qué hacían, hermanos? Imagínense, llegaba Pablo. Pablo era el gran siervo que Dios había usado, dotado, maestro, enseñado por el mejor maestro de esa época. Llegaba y todavía los hermanos de Berea iban y chequeaban a ver si lo que Pablo estaba predicando era cierto. Así tiene que ser. Todas las iglesias que se desvían, todos los pastores que se desvían, es porque no tienen gente que está cercana a él o congregantes que les preocupa por aprender la palabra y aprender la verdad. Más bien, no se preocupen, yo para eso fui a estudiar a un instituto bíblico, para que ustedes no tengan que hacer eso. Dejen, yo les digo, no se preocupen. No, hermanos, todos tenemos que ser estudiosos de la palabra, todos. Porque ahí es donde la gente se desvía, ahí es donde las iglesias se desvían. Entonces, estos ministros se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados. Ahora, este pasaje aquí se está enfocando pues a las mujeres, ¿no? Y era por algo particular que estaba ocurriendo allá en Efeso. Eran algunas mujeres seguían a los ministros, a los pastores, a los que estaban ahí por la sociedad, por cómo era el contorno ahí. Pero estaban siguiendo a ministros corruptos y Pablo lo está diciendo de esa manera. Mujercillas significa una mujer pequeña, pues todos sabemos, ¿no? Una mujercilla, una mujercilla. Pero ese sentido lo está diciendo de punto de vista espiritual. No es que sea una chamaquita chiquita o una mujercita chaparrita. Cuidado con las chaparritas, ¿no? Mi esposa. O sea, no es una mujercilla. Está hablando de alguien espiritualmente pequeño. O sea, no son muy crecidos espiritualmente. Y se está refiriendo a alguien inmaduro, débil, alguien que no está estable. Y esta es la advertencia, ¿no? Pero no nada más para las mujercillas o las mujeres, es para todos nosotros, que podemos estar viviendo una vida, hermanos, que no hayamos crecido espiritualmente. Y si no hemos crecido espiritualmente, hermanos, hay que ver qué está pasando. O estamos bien, ¿cómo se dice? Tercos en nuestras propias maneras, que no queremos cambiar y sabemos que eso es, y estamos ahí luchando contra la palabra, porque la palabra cambia, hermanos. La palabra nos cambia. Ahora, también puede haber hombrecillos, ¿no? Ahí hay mujercillas, pero también puede haber hombrecillos, ¿no? que también los hombres, porque las mujeres dicen, ¿y por qué nomás a nosotros? No, también hay hombrecillos, hermanos, que no maduran espiritualmente. Hay hombrecillos que más bien envían a la mujer por delante. Ándale, tú ve, tú ora por el hijo. Ah, no, tú ora por nosotros. Y no toman ese puesto que el Señor les ha dado. Entonces, fíjense cuáles son esos hombrecillos. Si todos pasan, aquí quiero también que pasen. Vamos a pasar a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. 1 Corintios 3, del 1 en adelante. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños en Cristo, o sea, bebés en Cristo. Dice, y les di de beber leche y no vianda, o sea, no carne, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, versículo 3, porque aún son carnales. Son carnales porque habiendo entre ustedes celos y contiendas y disensiones, dice, que entonces no son ustedes carnales, andan como los hombres. Y esta es la razón por qué Pablo le está diciendo que son carnales. Versículo 4 dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos. Pablo les pregunta, ¿no son carnales? ¿Qué pues, o sea, qué pues, quién es Pablo? Dice, ¿y quién es Apolos? Son servidores por medio de los cuales, dice, han creído. Y según lo que cada uno le concedió el Señor, dice, yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios lo da. Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Porque Él es el que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega es una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, un edificio de Dios. Entonces ahí vemos, hermanos, que estas son las personas que andan buscando a ministerios, a pastores, que los cautiven, que les digan, ay, wow, voy a ir a ese ministerio. Ay, sí, ahí es suave, ahí, no sé, que los cautive con los encantos, con, no sé. Son ministerios que están llenos de este tipo de hermanos que no crecen, que andan nomás así. Continuando con el versículo 6, hablando de estos ministros o pastores corruptos, son los que llevan cautivas a estas mujercillas cargadas de pecados, dice, y son arrastradas por diversas concupiscencias. Ahí, pues, todos sabemos que es una concupiscencia, ¿no? Es un deseo desesperado, un deseo carnal. Puede ser sexual o no puede, o no puede ser sexual, pero son placeres que uno quiere, que es muy de uno. Simplemente es un apetito desenfrenado que simplemente quiere hacerlo. Tal vez puede, mi competencia puede ser, no sé, comprar muchas cosas de deporte. No necesariamente tiene que ser sexual, pero también son placeres. Más bien es un placer desordenado que uno tiene. Si mi placer es estar viendo la televisión y estar ahí rascándome la barriga y tomando, no sé, muchas sodas y con papitas. Esa es mi concupiscencia. Tal vez ustedes tienen otra concupiscencia y son deseos carnales que mi esposa me dice, ponte a hacer algo, lava los trastes o saca la basura o corta el zacate. Yo quiero estar viendo ahí. Esa es mi concupiscencia. Entonces todos tenemos nuestra concupiscencia. Deseos carnales. Ahora, los ministros corruptos, imagínense, arrastran, o sea, tienen sus seguidores y es gente sin malicia, gente que todo lo cree. Hermanos, no crean todo lo que yo les digo, o no crean todo lo que alguien les dice. Hay que chequear a ver si es cierto. Saben que hoy ya se hizo muy famoso el fake news, ¿verdad? Todos saben que son noticias que no son de verdad. Y ahora, ¿qué hacen? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Vemos una noticia que sale aquí, vemos otra noticia que sale aquí y otra que sale acá y las tres noticias están hablando de lo mismo, pero con diferente enfoque y diferente. Uno dice, wow, aquí, ¿quién está haciendo la verdad? ¿Quién está haciendo la verdad? Ahí es para nosotros de averiguar, de darnos cuenta y ver de dónde viene todo y por qué lo están diciendo. No quiero hacerlo político, pero es un buen ejemplo. Todos se dieron cuenta de que Estados Unidos bombardeó estaciones y aviones sirios, ¿verdad? El jueves. el punto de vista de las personas que están en contra de Trump dicen que esto es, por eso es que hay tanto refugiado sirio. Entonces, ¿cómo no les abrimos las puertas y luego vamos y los bombardeamos? No tiene sentido. Y si lo ponen de esa manera, pues sí, no tiene sentido. Pero la otra versión, la realidad, es de que otra vez usaron un ataque químico a la gente y murieron muchos niños. Y Trump dijo, no más. Tenía que preguntarle al Congreso, hay ciertos protocolos que tienen que hacer. Y él dice, aquí no, aquí tenemos que parar esto porque ahí están los rusos y los rusos no han hecho nada, se han quedado callados. El otro gobierno tampoco hizo nada, quisieron negociar. ¿Y qué pasó? Por eso es que hubo tanto refugiado. Nosotros no los podemos tener aquí. Entonces vamos a aplacar a este gobierno que usa este para matar a su propia gente. ¿Qué hizo? Fue y bombardeó los aviones y donde tenían este tipo de armas. ¿Qué sucede? Lo que sucede es de qué punto de vista lo están viendo. ¿Qué punto de vista lo estamos viendo? ¿Ustedes creen que la gente quiere salir de sus países a irse a otro país donde los van a discriminar? Claro que no, la gente quiere quedarse ahí. Entonces, si Estados Unidos ayuda a que la gente no se salga de sus países o de allá, es bueno para la gente y es bueno para este país. Pero la gente no lo ve de esa manera. Dice, no, que lo que está pasando. Y si ustedes hablan cualquier persona, imagínense aquí, sucede algo. Y en vez de ayudarnos para quedarnos aquí y establecer y que nos protejan aquí, más bien nos están diciendo, sálganse de ahí, sálganse de ahí, sálganse de ahí. ¿Y a dónde vamos a ir? Aquí. Y si vamos ahí, no queremos ser refugiados, queremos quedarnos aquí. Nadie quiere salir de sus casas. Entonces, si no se para un gobierno y ayudar a esa gente que no quiere salir, porque los están matando y los están obligando a salir, entonces, o sea, como que no tiene sentido, pero ahí están. Y esas son. Es una verdad que hubo bombardeo, es una verdad. Y es una verdad que mataron a mucha gente otra vez con gases, es la verdad. ¿Qué enfoque le dan? Lo mismo pasa con el Evangelio, con la palabra. La única diferencia es que nosotros aquí tenemos toda la respuesta. Aquí tenemos todo, todo lo que es verdad. No tenemos que ir a investigar, no. Bueno, sí tenemos que leer, ¿no? Y investigar. Pero aquí lo tenemos. No es que tenemos que ir y viajar allá a ver si de veras sucedió. Hay gente que ya hace eso, pero también hay gente que hace eso con otras intenciones. Todo el ser humano con poder y con dinero es corrupto. Todos. Todos. El poder corrupte a la gente. El dinero corrupte a la gente. Los deseos carnales, la concupiscencia corrompe a la gente. Por eso vemos esos ministros que andan en estas casas que con las mujercillas o con los que son ingenuos, con los que son bebés en Cristo. Ese es el problema. Entonces, tenemos, hermanos, que averiguar bien, porque hoy hay fake news, hay fake evangelio, hay de todo. Tenemos que ser bien sabios a través del Espíritu Santo que nos dé discernimiento y nosotros mismos venir y estudiar la palabra, porque ahí es donde vamos a encontrar. Y si hay algo que no checa, y créanme que uno se da cuenta. Uno se da cuenta luego, luego, no sé, como que no checa. Bueno, vamos a continuar. Versículo 7. Estas, o sea, hablando ya de las mujercitas, de las mujercillas, o los hermanos que no han madurado, siempre están aprendiendo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y desafortunadamente, eso es lo que sucede. Las personas llegan a iglesias, hermanos. Y uno va a la iglesia porque uno está necesitado espiritualmente. Uno quiere tener paz con Dios, uno quiere sentirse en armonía, uno quiere cambiar. Y se encuentra con algo que no es verdad, que es fake news, que es algo que no es real, imagínense. Entonces, por eso es que estas personas nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, pues porque nunca buscan la verdad, nunca estudian la palabra, nunca se ponen a estudiar. Más bien enseñan una religión, un estilo de vida, hacer obras, hacer el bien para que ellos se sientan bien. Es una religión que se puede llevar con otras religiones, con otras creencias, y está bien, no pasa nada, Mientras que todos vayan con Dios y el Dios no es el mismo, todo está bien. Y no es así. La gente y los ministros están buscando cada quien para su propia concupiscencia. Y eso estamos viendo. Esos son ejemplos de los últimos días. Versículo 8. Resisten la verdad. Dice de manera que, y luego fíjense, aquí da un ejemplo. Nos da un ejemplo de dos líderes religiosos de Egipto que se opusieron. De manera que Janes y Jambres, dice, resistieron a Moisés. Así también esos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Reprobos en cuanto en la fe. ¿Y saben qué? Ayer cuando estábamos ahí en el lugar este, en el Suamit, nos dicen, qué bueno que están aquí. Yo no he, ni caminamos nada, pero allí también llegan brujos, llegan gente que hace brujería, llegan gente que les den las cartas. No sé si tendrán también su booth ahí, como nosotros, o los meterán en un cuarto. No sé, pero al alguien decir, qué bueno que están ustedes aquí, si pueden venir gente que hace amarres, que hace brujería, y que botánicas que venden aquí todo tipo de cosas. ¿Por qué no puede estar aquí una iglesia? Entonces simplemente hay gente que resiste en la verdad. Bueno, y si quieren ver más esos ejemplos, están en Éxodo 7, 8 y 9. Y ahí vemos cuando vinieron y siempre recuerden que el enemigo quiere copiar las cosas de Dios. Cuando la culebra en Éxodo 7, las ranas que vienen y recuerden cuando hace el milagro de las ranas y el sarpullido. Todos los granitos de la, o sea, todo eso están en Éxodo 7, Éxodo 8 y Éxodo 9. Ahora, solo hay una verdad, hermanos, y esa verdad es la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra, la verdad de Jesucristo crucificado para el perdón de pecados. Eso es, así de simple. William Barclay, ya para terminar, dice: William Barclay dice, el líder cristiano nunca carecerá de opositores. Siempre existirán los que prefieren sus ideas a las ideas de Dios. Siempre existirán aquellos que quieren ejercer poder e influir sobre personas que no se inclinan ante cualquier cosa para lograr su objetivo. Siempre existirán los que tienen sus propias ideas distorsionadas acerca de la fe cristiana y quieran ganar a otros para su errada creencia. O sea, siempre va a haber personas que van a manipular a la gente para que crean en ellos y en lo que ellos creen. Pero Pablo aquí dice una cosa que está seguro, que los días de los engañadores están contados, su falsedad será descubierta y recibirán su propia recompensa. Y sí, hermanos, todas las personas que han estafado iglesias, todas las personas que se han metido a iglesias y roban o siguen robando, tal vez unos todavía están en el ministerio, pero al final de cuentas, esto va a salir a la luz y se la van a ver con Dios, con el Dios consumador. Y se van a ver ahí con Él. Entonces, continuando ahí, versículo 9 dice: Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Hablando de cuando Moisés. Ya para terminar, hermano, los ministros corruptos y sus enseñanzas serán descubiertas y serán perseguidos por la verdad. ¿Saben que Dios desenmascara? ¿O le quita la máscara a toda mentira? ¿Saben ustedes que siempre la verdad tiene que salir a la luz? Siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. Cuando estaba chiquito, era mentiroso. ¿Quién de aquí era mentiroso antes? ¿Nomás dos? ¿Tres? Ahí estamos entre santos. ¡Hay cuatro! ¡Hay cuatro! ¡Ya están saliendo! Todos los demás. ¡Hay cinco! ¡Ya están saliendo! ¡Ay, hermanos! Estamos entre santos aquí. No, era mentiroso, hermanos. ¿Y saben qué es lo más difícil de cuando alguien miente? Que tiene que mentir para mentir esa mentira. Y otra vez tiene que mentir otra vez para mentir esa, para cubrir esa otra mentira. Entonces al final uno está diciendo tantas cosas que ya ni sabe si es cierto o es verdad o qué dije antes. ¿No les ha pasado eso? No, pues no son mentirosos. No saben de esas cosas ustedes. Pero y yo lo veo en mis hijos, ¿no? Que mentirositos así, cositas, ¿no? Que que van al baño, no le bajan. Cosas íntimas, ¿no? Pero bueno, no le bajan al agua. Y sale Yolanda, Yolanda, ay, a ver, ¿quién no le bajó al baño de, no sé, del cuarto? Nadie, nadie. ¿Será el mismo maligno que vive ahí en la casa que va y hace su cosa y no hace nada? Porque hay puros santos en la casa. Nadie. Y, o cosas que suceden ahí, que esto, que el otro. Bueno, sabemos que tenemos Cookie Monsters, tenemos ahí que burrito Monsters que se desaparecen las cosas, sabemos. Pero nadie, nadie. Y yo les digo a ustedes, ¿por qué nos cuesta decir, sí, yo fui? ¿Por qué nos cuesta decir, sí, ok, sí, yo fui? Todo, hermanos, va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. No es que seamos mentirosos profesionales, pero tal vez sí. Entre tanto, estamos mintiendo que nos hacemos mentirosos profesionales. Llegamos a un punto que ya mentimos como que no pasa nada. Es más, ni nos damos cuenta que estamos mintiendo. Así de profesionales somos, de mentir. Y nada más alguien que está cerquita a la persona se da cuenta que acabas de mentir. Pero si no estás solo, mucho cuidado. Porque Dios, y ¿saben qué, hermanos? Eso pasa con esta gente. Ese tipo de gente que camina en las cosas de la carne, que camina mostrando la piedad, que ay, yo soy tan misericordioso, tan compasivo. Ay, tan buena gente, tan santo. Mucho cuidado. Porque pueden estar mintiendo tan bien que son profesionales que ellos mismos se creen que así son. Pero viven de una manera, uff, que deja mucho que desear. La mayoría de personas que hablamos, no recuerdo ni con cuántos, pero fue como unos 10 personas. Y todas llegaron. Y casos profundos, heavy. Yo creo que de esas 10 personas, yo creo que 9 de esas personas, menos de esa persona que católica que estaba oyendo ahí, algo les pasó mal o tuvieron una experiencia mala en una iglesia cristiana. Todos. Todos. Y es precisamente con esos ministros corruptos que enseñan simplemente cosas que van con su propia concupiscencia, cosas carnales que no tienen nada que ver con la Biblia, con la palabra. ¿Y qué sucede? Dañan a estas personas, dañan a esta gente, a hermanos ingenuos que llegan y de veras quieren, ellos nomás quieren aprender la Biblia. Pero ¿saben qué, hermanos? Recuerden que es una guerra espiritual y no tenemos que ser ingenuos, tenemos que ser, ¿cómo dice la palabra? Suavecitos como qué, como una palomita y vivos y listos como qué. Porque es una guerra espiritual y si estamos así pasivos, así tranquilos. El enemigo no es así, el enemigo viene y nos quiere, ¿qué? Devorar. No nos hace nada si nos paramos firmes y fuertes, pero ¿y qué si no estamos parados firmes y fuertes? Porque estamos ya mintiendo y estamos viviendo tal vez una mentira, una manera de vivir que simplemente estamos mintiendo. Estamos viviendo piadosamente, llenos de misericordia. Ay, hermano Pérez, ay, hermano, ¿cómo está usted? Oh, sí, pero dentro estamos. Y saben que muchos critican al movimiento Calvary porque dicen que no somos irreverentes, que no somos muy, que somos irreverentes. Sí, predican la palabra, pero son irreverentes. ¿Qué es lo que cambia? La palabra es la que nos cambia. Entonces, si estamos siendo lavados, si estamos siendo cambiados y estamos, nuestra fe sigue creciendo por el oír de qué, de la palabra, obviamente vamos a cambiar. Lo que Dios no quiere cambiarnos, hermanos, es cómo son ustedes. Sus características, porque Dios a cada uno de ustedes nos da esas características. ¿Para qué? Para su gloria de Dios. ¿Para qué? Porque Él ya les dio dones a ustedes. A cada quien les dio dones. A cada quien les dio dones. Y esos dones son para usarlos, hermanos. Para venir con libertad y usarlos, porque Dios los creó con un propósito. El hecho de que uno sea cristiano y vaya a una iglesia y oh, no es que ya me tengo que vestir así, o tengo que hacer así, tengo que decir. No es cierto, hermanos. Nomás queremos vivir algo que no somos. Somos como somos, ¿no? Y eso es lo que critican del movimiento Calvary, que son irreverentes. Pero si son ex borrachos, ex Sí, los drogadictos, o sea, de lo peor de la sociedad. Así Dios los hizo, puros Pedros hay ahí. No hay elocuentes, no hay muchos Apolos. Por lo menos tal vez no en el movimiento Calvary. Y sí puede haber ahí uno que otro. Pero con nosotros es lo que es. Tal vez en Victory Outreach son expandilleros. Expandilleros. Pero el punto, hermanos, y no me quiero, ya me estoy desviando mucho, ¿no? Pero el punto es de que Dios nos ha dado características que son muy de Él y muy para nosotros, para su gloria de Él. Entonces, si estamos yendo a una iglesia y nos, nada más por caminar en santidad, estamos actuando diferente porque se supone que así tienen que actuar los cristianos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tampoco le estoy diciendo que le den vuelta a la hilacha. Si son alegres y son así, sigan así. Dios así los creó. Sigan siendo así. Es algo que distingue a una iglesia que está saludable, que está viviente, que está. No, no son hermanos ahí que se están muriendo. Oh, sí, hermano. Pues a ver qué. No, 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 hermanos. Tenemos adentro de nosotros el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, hermanos. Y no quieran hacer como otras personas. Tienen que ser exactamente como Dios los ha hecho cada uno de ustedes. Porque recuerden, es gloria para el Señor, no para ustedes. Amén. Ya vamos a leer último versículo y ya con eso nos vamos. ¿Saben qué? Ya no. Les iba a leer el de que viene el Jesucristo, viene por nosotros, por su pueblo y pues ya. Amén. Estamos esperando eso, ¿no? Amén.
Sí.
Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y vinimos delante de ti dándote toda la gloria, Señor, sabiendo de que, Señor, a pesar de que estamos en situaciones que a veces decimos, será que esté actuando bien porque soy cristiano, soy hijo de Dios y se supone que debo de no ser tan, o no mostrarme tan contento, o no hacer ciertas cosas que puedan pensar que soy irreverente. Señor, te pedimos que a través del Espíritu Santo nos des discernimiento, Señor. Porque tú nos has creado con unas características, Señor, que son muy de nosotros, Señor. No características como lo vimos la semana pasada. Características que son simplemente de la carne, Señor. Lo que éramos en otros tiempos, Señor. Pero tú ese gozo, Señor, tú no lo has dado, Señor. Tú no has dado las características que no necesariamente son de la carne, Señor. Son muy de nosotros, Padre. Porque tú así nos hiciste. A unos nos hiciste alegres, a otros serios, a unos que hablan mucho, a otros que son callados, otros que les gusta ser siempre alegres, otros que son más tranquilos, Señor. Y Padre, tú a todos nos has dado esas características para tu gloria, Señor. Nada más te pedimos, Señor, que en esos momentos que tal vez vengan y nos juzguen, Señor, por la manera que somos, Señor, simplemente que nos recordemos, Señor, que en tu viña, Señor, hay de todo, Señor. Es tu pueblo, es el cuerpo de Cristo y hay diferente tipo de hermanos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que lo principal, que continúe ese amor en cada uno de nosotros. Y que las demás personas, Señor, se den cuenta de que en realidad hemos sido o somos tus discípulos, Señor, porque nos amamos unos a otros, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos hayas hablado, Señor. Te pedimos por todas las personas que hablamos este fin de semana, Señor. Las personas que han sido heridas, que han sido lastimadas, Señor, en este tipo de ministerio, Señor, que se están levantando mucho en esos últimos días, Señor. Te pedimos, mi Dios, que podamos ver exactamente a las personas, Señor, por lo que son, Señor, porque tú las amas, Señor, tú las creaste, Señor, tú les diste un destino, mi Dios, y verlas con ese amor que tú las ves, Señor. Padre, te damos gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.